voy a invitarlos a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, empezando el versículo 3 hasta el 11. Hechos capítulo 1, empezando el versículo 3 hasta el 11. En este día queremos hablar sobre la obra de Cristo, la ascensión. La obra de Cristo, la ascensión. Hemos estado hablando en los últimos 4 semanas sobre las distintas obras de Cristo. Hablamos sobre unas 4 semanas atrás sobre la entrada triunfal de Cristo. 3 semanas atrás era Pascua, Easter Sunday, donde estuvimos escuchando un mensaje de la pastora Damaris sobre la resurrección. La semana pasada hablamos sobre el Cristo resucitado, cómo Él lo ha ministrado, cómo Él nos ha ayudado, sobre Juan capítulo 21. Y hoy estamos hablando sobre la ascensión de Cristo. Sabemos que después de la resurrección, Jesús estaba en la tierra 40 días. Durante esos 40 días, Él se acercaba a sus discípulos, se acercaba en distintos tiempos a distintas personas. Y las Escrituras nos dicen que se acercó a más de 500 personas durante esos 40 días. Y después de esos 40 días, sabemos la obra de Cristo, que es la ascensión. Y en este día queremos hablar sobre cómo la ascensión es esencial para nuestra fe también. Voy a pedir que la pastora nos ayude. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 11, y también va a orar por nosotros.
Amén. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto el que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das reunirnos para adorarte, Señor. Pedimos, oh Dios, que tú hable a nuestros corazones, nuestras mentes, que por medio de tu palabra, Señor, nuestra fe, Señor, se fortalezca, Señor. Gracias te doy por tus gran verdades. Gracias te doy, Señor, por la obra de Jesucristo aquí en la tierra, que nos trajo salvación, redención, transformación, y que esa obra sigue en pie con poder hasta este mismo día. Sí, sí. Gracias te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Gracias, Becky. La ascensión, una de las obras de Cristo. Como mencioné, después de la resurrección, 40 días, Cristo estaba. Aún cuando Él llegaba a sus discípulos, a los que estaban siguiéndolos también, y Él le ministraba, los animaba, le daba dirección, le daba palabra. Aquí vemos que Él que le dio la bendición por 40 días, Él estaba en medio de ellos. Y después de los 40 días, como hemos leído, Él sube al cielo, sube entre las nubes, y aún los discípulos lo ven subir. Y de repente 2 hombres están acerca a ellos y le dice: el mismo Cristo que ha subido de esta forma, un día va a regresar por igual. Y sabemos que después de ese momento, Cristo le dio dirección a ellos a esperar al Consolador, a la promesa. Y después de ahí, por 10 días, ellos entraron en el aposento alto y oraban y buscaban y esperaban. Ellos no sabían qué esperar, solamente sabían que Cristo le dijo que venía el Consolador. Uno como Él iba a venir a ministrarle, y Él venía para enseñarle o revelarle toda la verdad y traerle dirección. So, ellos, quién sabe, que estaban pensando que alguien como Cristo subió, iba a bajar. No estaban seguros, pero por 10 días oraban en el aposento alto, y de repente ustedes saben la historia del día de Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban ahí. Empezaron a hablar en otras lenguas conocidas en esos entonces, proclamando a Cristo como el Salvador al mundo. De ahí empieza el mover, la obra de la iglesia. Y en Hechos se escucha, en Hechos podemos leer sobre la obra de la iglesia. En Lucas vemos las obras de Cristo, y entonces el mismo escritor que escribe Hechos, Lucas, ahora él habla sobre la obra de la iglesia. En los mensajes del futuro vamos a estar hablando sobre las obras de la iglesia, pero en estos mensajes hemos tratado de enfocarnos sobre las obras de Cristo: la entrada triunfal, Pascua, la obra después de la resurrección, y ahora la ascensión. Y vemos que la ascensión es esencial para nosotros como cristianos. Además, Lucas también escribe sobre esta historia, escribe sobre lo que pasó en la ascensión en Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Él dice: y los sacó, hablando sobre la ascensión, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, hablando de Cristo, alzando sus manos, le dio la bendición. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hemos entendido que ellos tuvieron esa experiencia, vieron a Jesús subir, y de ese momento fueron al templo para adorar y bendecir a Dios. La ascensión, la obra de Cristo. Muchos no dan atención a la ascensión y su lugar en las obras de Cristo, pero es esencial en nuestra fe. Como hemos leído en Hechos capítulo 1, versículos 3 y 4, después de la resurrección, Jesús enseñó a sus discípulos sobre el reino de Dios durante 40 días, y luego fue tomado al cielo. La cruz y la tumba vacía están en el centro mismo del mensaje del Evangelio. Pero la ascensión también es importante para nosotros como cristianos, y debemos también darle la misma atención. ¿Cuántos dicen amén? Un predicador dijo esto: pero es importante saber que la historia de Jesús comenzó con el Hijo de Dios naciendo de una virgen, descendiendo a la tierra, y terminó con el Hijo de Dios naciendo de los muertos y ascendiendo al cielo. Comenzó con la encarnación y terminó con la exaltación. Se inició con una promesa y termina con un cumplimiento y una nueva promesa. Es la ascensión, es importante para nosotros. Y en este día, en la enseñanza, quiero traer unos 5 puntos sobre por qué la ascensión es importante para nosotros. Y al final del mensaje, unos puntos de aplicación, cómo podemos contextualizarlo para nosotros en este día. Pero unos puntos en por qué la ascensión es importante para nosotros como cristianos en este día. Y la razón por la cual debemos de celebrarlo como una obra de Cristo que es bien importante para nosotros. Y la iglesia dice, el primer punto: la ascensión nos recuerda que Jesús reina eternamente. La ascensión nos recuerda que Jesús no tiene fin. Lo que comenzó en un pesebre en Belén terminó con su regreso al cielo. Significa el final de su ministerio terrenal y significa el éxito que él tuvo en su ministerio terrenal, y que él cumplió todo lo que el Padre le envió a hacer. El reino de Jesús no puede ser destruida y no puede pasar. ¿Por qué? Porque es eterno. Es más, Revelaciones capítulo 3, versículo 21 nos dice: Jesús venció y se sentó con su Padre en el trono, donde recibirá alabanzas eternamente. Indicando que la ascensión, el que cogió su lugar a la diestra del Padre, donde ahí Él está recibiendo alabanzas eternamente. Jesús reinará a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies. Ese es su lugar hasta los finales de los tiempos. Es más, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25: porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es el lugar de Cristo hasta ese momento. Actualmente, ahora mismo, las Escrituras nos enseñan que Cristo está en el cielo. Las Escrituras frecuentemente nos muestran a Cristo a la diestra del Padre, una posición de honor y una posición de autoridad. Ahí, a la diestra del Padre, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos las manos de Cristo. Somos los pies de Cristo. Hemos sido mandados de parte de Cristo, pero hemos entendido que a la diestra del Padre, Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: de ese lugar, Él nos envía los dones espirituales. Las Escrituras nos enseñan de ese lugar. Él es el mediador de la iglesia. Él es el mediador para nosotros. El que ha estado cogido su lugar entre el Padre y la iglesia. Esto es importante porque Dios Padre tiene un conflicto con nosotros a causa del pecado. Hemos pecado. El pecado se describe en la palabra como la transgresión de la ley y la rebelión contra Dios. Dios aborrece el pecado. Las Escrituras nos dicen que no hay un justo, ni uno. Todos los seres humanos son pecadores en virtud de su pecado, lo que hemos heredado de Adán, y aún los pecados que estamos cometiendo todos los días. El único castigo justo por el pecado es la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte eterna. El justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno. Nada de lo que podemos hacer por nuestra cuenta personal es suficiente para liberarnos de ese castigo. Ninguna cantidad de buenas obras o guardando una ley es suficiente justo para ayudarnos a estar delante de un Dios completamente santo. Sin un mediador estamos destinados a pasar la eternidad en un infierno. ¿Por qué? Por nosotros mismos, la salvación de nuestros pecados es imposible. Sin embargo, hay esperanza. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que nos está representando delante del Padre. Él ha cogido su lugar como el abogado de nosotros. Él coge su lugar y Él le dice al Padre: yo me pongo en este lugar por ellos. Yo he pagado el precio del pecado de ellos. Yo he sufrido el sufrimiento de ellos. Sobre la cruz yo sufrí por ellos. Y estoy victorioso en este día. Y porque yo soy victorioso, ellos también son victoriosos. Las Escrituras nos dicen que somos justificados por la fe que se encuentra en Cristo Jesús. Y por eso tenemos un mediador en el cielo, a la diestra del Padre, y su nombre es Jesús, y Él es el Salvador del mundo. Y cuando Él ascendió al cielo, cogió su lugar a la diestra del Padre, para ser la cabeza de la iglesia, para ayudarnos a nosotros y ser mediador en lugar nuestro, para justificarnos por la fe. Y así hoy podemos orar al Padre en el nombre de Cristo y saber que Él escucha nuestras oraciones. podemos presentarnos al Padre entendiendo que Jesús es el que nos ha abierto la puerta donde podemos entrar en un cuarto y encontrarnos en la presencia de Jesús, porque tenemos un victorioso Señor, Rey y Salvador que ascendió al cielo y cogió su lugar a la diestra del Padre. Cuando entendemos esto, nos da una certeza de nuestra fe y una seguridad de nuestra fe. Y hemos entendido que la ascensión es esencial para nosotros. Y por eso en este día, con confianza, podemos decir que el reino de Jesús es eterno. No puede ser destruido y nunca pasará. Y la iglesia dice... Estamos hablando de lo importante que es la ascensión. Hemos escuchado que la ascensión nos recuerda que Jesús reina eternamente. Número dos, la ascensión nos recuerda que Jesús se preocupa por su pueblo. Me encanta este punto y he hablado un poquito en los últimos mensajes, pero es importante. Cuando miramos esto, vemos que Jesús se preocupó por sus discípulos. Jesús vio sus necesidades. Ellos estaban en un lugar particular, un lugar diferente. Ellos necesitaban una buena palabra. Ellos necesitaban dirección. Por 33 años y medio Jesús estaba andando con ellos. En los últimos 40 días Él entraba y salía, entraba y salía. Ahora Él estaba listo a subir y coger su lugar a la diestra del Padre, y Él estaba preocupado por ellos, sabiendo que ellos necesitaban una palabra, sabiendo que ellos necesitaban escuchar dirección de parte de Él, que ellos no entendían todo, que ellos todavía no tenían el concepto completo de lo que estaba pasando, y Él tiene cuidado de ellos. Y me encanta que Lucas capítulo 24 versículo 50 nos dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos le dio la bendición, bendiciéndolos. Es importante entender que Él tenía cuidado de ellos, preocupado por ellos. ¿Qué es esta bendición? Hay algunos que dicen son distintas cosas, otros que dicen fueron palabras de ánimo, paz, tranquilo. Discípulos, que pronto voy a enviar el Consolador, lo que yo ha prometido. Manténgate aquí, estaré contigo. Unas palabras para animarlos. Otros piensan que sopló fuerza sobre ellos. Le dio un sentir del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas para ayudarlos a mantenerse durante estos días. Algunos piensan que fue una bendición sacerdotal sobre ellos para bendecirlos y dejarles saber que Él estaba con ellos y sobre ellos. Pero no sabemos completamente, no estamos seguros exactamente, pero una cosa sí sabemos, que Él le dio a ellos que la bendición. Tenía cuidado sobre ellos. Él estaba diciéndole a ellos: no te vayas de ningún lugar, quédate aquí cuidándolos, dándole dirección, diciéndole: no os dejes, no te voy a dejar huérfanos, vendrá otro, le dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Si yo voy, Él vendrá. Él estaba diciendo: cuidándolos, manténgate tranquilos. Es importante que esto pase. Yo tengo que irme, porque si yo voy a enviar uno como yo soy para andar con ustedes todos los días. El Consolador, el que cuidará de ustedes. Él estaba ¿qué? Cuidándolos, ayudándolos. Hay una promesa para ellos. Él lo estaba preparando aún en su ministerio terrenal. Él lo estaba preparando para este mismo momento. En Juan capítulo 14, versículo 26, Él le dice esto: estas cosas le he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Él estaba ya preparándolos antemano para este mismo momento de la ascensión. Aún en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Todas las enseñanzas de los últimos días de Jesús, Él estaba que animándolos. Pero había una particular. Él estaba que preparándolos para este mismo momento. ¿Por qué? porque Él tenía cuidado de ellos. Él quería asegurar que ellos iban a estar bien. Estaba tratando de ayudarlos. Aún Él les dice: estaré contigo siempre. Siempre andaré contigo hasta el fin del mundo. Era el cuidado que Él tenía para ellos. Podemos en estos momentos hablar un punto de aplicación que nos recuerda siempre que Él cuidará de nosotros en todo tiempo, que Él conoce nuestras necesidades particulares y Él trata con nosotros todos los días, ayudándonos, ministrando a nuestras vidas y ayudándonos a llegar a los puntos de necesidad de nuestras vidas, porque Él cuida de nosotros. Y la iglesia dice: estamos hablando de la ascensión y la importancia de la ascensión y cómo la ascensión nos ayuda en nuestra fe, en nuestro andar con Cristo. Número tres, la ascensión nos recuerda que Jesús tiene todas las cosas en orden. La ascensión nos recuerda que Jesús tiene todas las cosas en orden. Cuando miramos la ascensión, vemos que Jesús ha planificado las cosas bien, que su voluntad es una buena voluntad. Me encanta que en el versículo 6 los discípulos le preguntan a Él. Por tanto, los que estaban reunidos le preguntan diciendo: Señor, ¿va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Él le responde: a ustedes no le toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Él estaba enseñándole: tengo las cosas en orden, he puesto todo en su lugar. Él estaba recordándole a ellos que yo tengo una voluntad, un plan, y ha puesto el plan en su lugar, en su orden, y usted no va a saberlo todo. Y usted no lo va a conocer todo, pero son en estos tiempos donde ustedes necesitan confiar en mí y saber que yo voy a dejar que las cosas que he puesto en orden cogen su lugar y con el tiempo verán mi propósito y mi voluntad completamente. Es un recuerdo para ellos que Cristo pone todo en lugar. Él es el arquitecto perfecto. Él sabe planificar, Él sabe hacer las cosas bien. Él les dice a ellos: te he dado el plan, predicar al mundo, y te ha dado lo que usted necesita para el plan, que es que el poder del Espíritu Santo, el Consolador que vendrá para ayudarte. El plan usted lo tiene y las necesidades para cumplir el plan. Él estaba enseñándole a ellos que Él tiene todo en su lugar. Cuando miramos cómo Dios trata con la humanidad, vemos que Él es un arquitecto perfecto. Cuando miramos Génesis y cómo la creación del mundo en 6 días. Cuando miramos cómo Él ha tratado con los israelitas en el desierto por unos 40 años. Y los profetas y el nacimiento de Cristo en Jerusalén, en Belén. Y los 33 años y medio y la crucifixión y la resurrección y los 40 días. Y ahora la ascensión. Podemos ver que Él ha puesto todo en su lugar. Todo tiene orden. Aún las escrituras nos dicen: antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido, Él nos ha predestinado, que Él tiene algo para nosotros, entendiendo que antes de la fundación, Dios ya ponía las cosas en su lugar. Él es el arquitecto perfecto y todo tiene su orden. Y la iglesia dice: la ascensión nos enseña, nos recuerda que Dios es un Dios de orden y Él ha puesto todo en su lugar. La iglesia dice. Número 4. La ascensión nos recuerda que Jesús volverá un día. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entré. Tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le decían: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Oh, la ascensión nos recuerda a nosotros que Cristo vendrá otra vez. Nos enseña que como él subió, también Él va a bajar un día, va a descender un día. Nos enseña el patrón por su regreso, que Jesús viene a establecer un reino. Él volverá tal y como se fue a las nubes. Es más, Revelaciones capítulo 1, versículo 7 nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Indicando que Jesús vendrá otra vez. Aún Jesús dice estas palabras en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. La ascensión nos recuerda que Jesús vendrá otra vez. El Señor Jesús ascendió. ¿Cómo ascendió? Volverá como rey y como juez. A su regreso, el Señor Jesús va a ejecutar juicio divino, justificando su pueblo y juzgando a sus enemigos. El reino celestial de Jesús un día se verá plenamente en la tierra. Un día veremos el reino de Dios plenamente aquí en la tierra. Aún Revelaciones capítulo 22, versículo 3 nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Es una enseñanza para nosotros, que la ascensión nos recuerda que un día, como Cristo subió, ascendió, un día Él va a descender y va a establecer su trono aquí en la tierra. Y la ascensión es el patrón, es la enseñanza que nos recuerda que un día Cristo vendrá otra vez. La iglesia dice, la última observación sobre la ascensión, antes de entrar a los puntos de aplicación, es: la ascensión nos recuerda que Jesús nos dio un mandato. Que Jesús nos dio un mandato, que hemos sido comisionados, que hay un reto nuevo para nosotros. No, para los discípulos, Él le dice: ya no es tiempo correr como corriste en el día de la crucifixión. No. Ahora hay una promesa para ustedes. Hay un mandato, una gran comisión a ser discípulos. Van a recibir poder para la nueva obra. Hemos entendido que hay algo nuevo para ustedes. Han sido, ¿qué? Llamado para algo nuevo. La ascensión nos recuerda que hay un mandato. La ascensión marca el paso de la obra de la evangelización de la iglesia, de las manos de Cristo a las manos de la iglesia. Es como si Cristo estaba ya pasando la batuta a la iglesia, a los discípulos. Ahora es tiempo que ustedes hagan como yo estaba haciendo antes. Como el Padre me ha enviado a mí, ahora los envío a ustedes. En Lucas él está escribiendo sobre las obras de Cristo, pero entonces en hecho Lucas escribe sobre las obras de la iglesia, entendiendo que la ascensión marca el momento que ya el trabajo no está en las manos de Cristo, pero ahora está en las manos de la iglesia. En este versículo nos recuerda las palabras de Jesús, que la responsabilidad de testificar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra, ahora es sobre la iglesia. La ascensión nos recuerda a nosotros como seguidores de Cristo que ahora es el tiempo nosotros hacer lo que Cristo ha mandado de nosotros. Cuando miramos la ascensión como la obra de Cristo, nos recuerda a nosotros algunos puntos. Primero nos recuerda que el reino de Cristo es eterno, nunca terminará. Él cogió su lugar a la diestra del Padre y ahí sirve como mediador para la iglesia, como cabeza de la iglesia, y nunca pasará. Y Él estará en ese lugar hasta el punto que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Hemos entendido por la ascensión que Él cuidará de nosotros. Él levantó las manos para bendecir los discípulos, para ayudarlos, para decirle: manténganse aquí, pronto vendrá el Consolador, uno como yo, para ayudarlos. Él tenía cuidado de ellos. La ascensión nos recuerda que Jesús tiene todas las cosas en orden, que Él no está tratando, como decimos en inglés, figure things out as they come. No, Él tenía el plan. Entendía que Él tenía que dar su vida, que tenía que resucitar de la tumba, tenía que ministrarle a los discípulos por 40 días. Ahora va a ascender, en 10 días va a enviar el Espíritu Santo, va a comisionar la iglesia y un día vendrá de nuevo. Vemos que la ascensión no enseña que Jesús tiene todas las cosas en sus manos. Vemos que la ascensión nos recuerda que Jesús vendrá otra vez, sin duda. Los hombres ahí le dijeron a estos discípulos: como viste Jesús subir, lo va a ver, va a descender un día y Él va a regresar. Hemos entendido eso, y también la ascensión nos recuerda que hemos sido comisionados, que hay una responsabilidad sobre la iglesia. Unos puntos sobre enseñanza de la ascensión. Ahora unos puntos de aplicación. ¿Cómo podemos contextualizar esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Unos puntos. El primer punto es: podemos poner nuestra confianza en Él. Podemos confiar en Cristo. La ascensión nos enseña que lo que Cristo empezó, Él lo va a terminar. Que Él no dejó la obra en Getsemaní. Tampoco dejó la obra en la crucifixión, ni tampoco se quedó en la tumba. Lo que Él empieza, Él lo va a terminar, y por eso podemos confiar en Él. Podemos mirar esta enseñanza y podemos aplicarla a nuestras vidas y decir: lo que Él ha empezado en nuestras vidas, también Él lo va a cumplir. Él lo va a terminar, Él lo va a perfeccionar, porque lo que Cristo toca, Él lo termina. Y podemos andar con esta seguridad cuando miramos las enseñanzas y las obras de Cristo. Nos trae una certeza a la vida que Él termina lo que Él empieza. Y por eso podemos poner toda nuestra confianza en Él. Él nunca nos fallará. He will not fail us. Él no es hombre para fallarnos. No es hombre para mentir. Hemos entendido en Él. Podemos poner toda nuestra confianza. La ascensión nos recuerda de esto. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente lejos de Dios, perdido en la vida en cual usted está viviendo? Pon tu fe en Cristo. Las Escrituras nos dicen que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tú puedes poner tu confianza en Él, porque en Él hay salvación, porque en Él hay vida y en Él hay certeza. La ascensión nos enseña esto. ¿Y podemos qué? Poner toda nuestra confianza en Él. Él terminará lo que Él empieza. Quiero decir que Él terminará la obra en cada uno de nosotros. Nuestra esperanza está en Él. Nuestras familias están en Él. Hemos entendido que Él nos ayudará. Él nos va a ayudar. Y la iglesia dice: amén. Unos puntos de aplicación. La segunda es que Él cuidará de nosotros. He will care for us. Él cuidó de sus discípulos. Él vio la necesidad en cual ellos estaban. Su situación era una situación grave para sus discípulos. Mucha inseguridad. No había certeza. Había duda. No sabía lo que mañana iba a traer. Y Él cuida de ellos levantando sus manos para bendecirlos con palabras, con sople de aire, con Espíritu Santo, con nuevas fuerzas. Él le ha dado la bendición. ¿Por qué? Porque cuidó de ellos. Le dio las enseñanzas a un antemano. Mira, tranquilo, el Consolador vendrá y Él te va a dirigir a toda la verdad y Él te va a ayudar. Hemos entendido esto, y como Él cuida de ellos, Él cuidará de nosotros también. Y Él cuida de nosotros y Él nos dirige conforme a su palabra. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha ministrado a tu vida? Él está cuidando de nosotros en medio de esos tiempos y podemos recibir la fuerza que necesitamos por medio de la palabra de Dios. Porque nuestra fe está en esa palabra y confiaremos en ella. Aún el Pedro nos dice que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién sabe que usted está aquí, usted está preocupado por sus niños, por sus nietos, por su familia? Cuidado, está preocupado por algunas de las cosas que están cerca de tu corazón, lo que tú amas. Lo que tú amas, Dios cuidará de lo que tú amas. Los que está cerca tu vida, Dios entiende que está cerca tu vida. Y como tú has puesto tu confianza en Él, Él cuidará de ti y de los tuyos y de lo que está cerca tu corazón. Él conoce tus necesidades y Él levanta sus manos sobre tu vida para bendecirte, porque Él cuida de los suyos. Hemos entendido esto también hoy en día. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Tenemos que estar listo. Cristo vendrá. He will come again. Un día la trompeta va a sonar y la iglesia va a ser levantada. Nadie sabe el día ni la hora. Él vendrá como ladrón en la noche. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestras lámparas están llenas de aceites. Y vivir una vida que agrada a Dios. Y estamos seguros de esto. Que un día Él va a descender como Él ascendió al cielo. Y nos vamos a encontrar con Él. Tenemos que estar listos. Él no es hombre para mentir. Si Él lo ha dicho, así será. Él vendrá por la iglesia. De niño estamos escuchando esto. Es más, cada generación ha entendido o han pensado o han deseado ser la última generación. Hay muchos que dicen nosotros somos la última generación. Yo no sé si somos la última generación o no, pero yo sé que yo quiero vivir como si Cristo viene hoy mismo. Y yo quiero vivir como si Él no viene en mi tiempo tampoco. Vivir como si Él viene en estos días, consagrado, dedicado a lo que Él ha puesto en nuestros corazones, listo y haciendo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Y también vivir con una sabiduría, un entendimiento, que si Él no viene durante estos días, si Él no viene en este tiempo de vida, que podemos vivir una vida larga en esta tierra, bendecida por su presencia, por su Espíritu Santo, y que podemos ser soldados para Cristo todos los días de nuestras vidas. Y que si Jesús permite nosotros entrar a la tierra un día, tenemos la fe y la seguridad de esa misma tumba, nosotros vamos a resucitar y encontrarnos con Cristo en la nube. Tenemos esa seguridad. Pero tenemos que estar listos. ¿Cuál es nuestro deseo para ver al Cristo resucitado? Yo me recuerdo siendo niño o joven, decía, Señor, no venga hasta que después que yo me case. ¿Cuál es nuestro deseo para ver a Cristo? ¿Cuál es nuestro deseo? Algunos dicen, ay, yo no quiero que mis hijos pasen por estos tiempos de maldad, sufrimiento, enfermedad. Ven Cristo y levántanos de esto. No quiero sufrir más, no quiero estar tentado más, pero hemos entendido que los sufrimientos de la tierra nos ayuda a honrar la fe que tenemos y nos acerca más a Dios. Aún los tiempos de perseverar son tiempos donde podemos reflejar la imagen de Cristo, donde un mundo perdido puede ver a un Cristo resucitado. No debemos de desear escondernos de esto. Nuestra oración debe de ser, ayúdanos a perseverar en estos tiempos hasta que Cristo venga. El deseo del cristiano debe de ser, Cristo ven ya, pero no es para rescatarnos de este mundo, no. Es porque anhelo ver mi Salvador cara a cara. Quiero adorarle cara a cara. Quiero darle la gracia porque Él me ha salvado. El deseo debe de ser porque quiero ver a Cristo. Because I want to see Jesus. Debe de ser el deseo de la iglesia. La ascensión nos recuerda que Cristo vendrá otra vez. Puntos de aplicación. La ascensión nos recuerda esto. Que Jesús nos ha dado la victoria. Porque Él es victorioso. Usted y yo somos victoriosos. tenemos la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Porque Él ascendió al cielo y tuvo la victoria. Y ahora nosotros también somos victoriosos. Y esa victoria llega a todo lo que es nuestro. Nuestros hogares, nuestros niños, nuestros nietos. Que podemos creer que todo lo que toquemos va a prosperar. Porque la victoria es dado a nosotros por parte del victorioso. Y su nombre es Cristo Jesús. No tenemos que andar esta vida con un sentido de ser derrotado. No tenemos que andar esta vida con un sentir que no podemos lograrlo, que no podemos tenerlo, que soy vencido por el pecado, que Satanás tiene una autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, que alguien me ha puesto algo y ahora tengo este demonio que quiere. No, hemos entendido que en Cristo hay victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis niños, mis nietos, todos son de Jesús. Todos son de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso sobre nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan estas cosas. Os he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aún Revelaciones nos dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. What a blessing for us. ¿Qué bendición para nosotros. Cristo nos dice: como yo me he sentado con mi Padre en el trono, también un día ustedes se sentarán con nosotros aquí. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso. En Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué bendición para nosotros. Debe de alentarnos, animarnos, entender que esta victoria es nuestra. Punto de aplicación en este día, el último punto es entender y recordarnos que hemos sido comisionados, que Jesús lo ha pasado a nosotros la batuta, que no estamos simplemente para sentarnos y comer y comer y comer. No es simplemente tener nombre de cristiano, evangélico, pentecostal, miembro de la iglesia Elohim. No, pero hay una comisión que ha sido dado a cada uno de nosotros, que es hacer discípulos, que es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es predicar el Evangelio a toda nación, a toda tierra, hasta los fines del mundo, lo último del mundo. Es el llamado de la iglesia. En estos días he estado orando y estaba: Señor, no estamos viendo personas venir a Cristo como antes. Las conversiones, no sé si es COVID, no sé, porque las visitas son menos a la iglesia, no estamos visitando, las personas están preocupadas, no hemos salido por el temor del contacto y no estamos viendo. Y Señor, ayúdanos que esto no cambie la misión de la iglesia, que esto no cambie la comisión que tú nos has dado a nosotros, entender que hay un mandato sobre nosotros y es levantar el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude a decir: no, la ascensión nos enseña y nos recuerda que hemos sido comisionados, que Jesús ha terminado su ministerio terrenal y nos ha pasado a nosotros ahora el mandato de ir. Como el Padre lo envió a Él, Él nos está enviando a nosotros. Que podemos levantarnos en este día, en estos días, y decir: no, esto no cambiará la iglesia. La iglesia sigue levantando el nombre de Cristo. Seguimos compartiendo con un mundo perdido, que el único que puede salvar, el único que puede cambiar a una familia, a una vida, es Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Los invito a ponerse de pies. La ascensión es esencial para nuestra fe. It's essential for our faith. Una de las obras de Cristo que a veces no se habla tanto, pero tan esencial como la crucifixión y la resurrección. Entender que después de 40 días de enseñar sobre el reino de Dios a sus discípulos, a sus seguidores, Él ascendió al cielo y dejó para nosotros unas enseñanzas que deben de animarnos en nuestra fe. Nos enseñó que su reino es eterno, no es terrenal. Esto es porque nuestro Cristo no es un Cristo simplemente histórico, pero es eterno. Que Él todavía vive y está a la diestra del Padre. Y de allí Él está dirigiendo la iglesia como cabeza de la iglesia, como mediador de la iglesia, representándonos en el cielo a su Padre. Y por eso hoy en día podemos orar en el nombre de Jesús a un Padre perfecto celestial. La ascensión nos ha enseñado esto y nos da dirección. La ascensión nos recuerda que Él cuida de nosotros. Que Él entendía la necesidad de la humanidad, que el mundo no, que la humanidad no iba a poder vivir en esta tierra sin la presencia del divino en medio de nosotros. Él entendía esto y por eso Él envía el Consolador. Él levanta sus manos y bendice a la iglesia, diciéndole: voy a enviar el Consolador, porque con el Consolador ustedes van a poder vivir bien en este mundo. La ascensión nos recuerda que Jesús tiene todas las cosas en orden. He don't have a plan B. Él no tiene un plan B. Él tiene todo en orden, del principio hasta el fin. Todo tiene su lugar y todo tiene su orden. Y Él lo ha hablado de esa forma. Él es el Logos, lo ha hablado de esa forma. Y de esa forma va a suceder. Porque Él lo ha dicho de esa, Él lo ha dicho así. La ascensión nos recuerda que un día, como Él ascendió, va a descender. Sin duda, es la enseñanza y la creencia, y lo que la iglesia cree, que Él va a regresar. Y nosotros nos encontraremos con Él en el cielo. Y todo ojo lo verá. Y toda lengua tendrá que confesar. Y toda rodilla va a tener que doblarse. Porque Cristo vendrá otra vez. Y va a haber lamento también, dice las Escrituras. Lamento también. Lloro también. Porque unos, teniendo la opción, teniendo la oportunidad, no recibieron la gracia que venía de parte del Padre, que era Cristo Jesús. Y hará. Y veremos lamento también. Dos estarán andando. Uno será llevado y el otro quedado. La ascensión nos recuerda que Cristo vendrá otra vez. La ascensión nos recuerda que no somos llamados simplemente a ser religiosos, a comer, a sentarnos y comer, y venir y comer. No, no, no. La ascensión nos recuerda que hemos sido comisionados. Que Jesús ha terminado su ministerio terrenal, ahora está a la diestra del Padre, y Él ahora ha dado la obra a la iglesia, ha pasado la batuta a la iglesia, a hacer el trabajo del Padre. Como el Padre lo envió a Él, Él nos está enviando a nosotros. Los objetivos son iguales: salvar a un mundo perdido. La ascensión nos recuerda de esto, cómo esto lo afecta a nosotros. Nos enseña que podemos confiar en Él, que Él cuidará de nosotros, que tenemos que estar listos, que somos ya victoriosos y que tenemos un mandato. Y con esta seguridad podemos vivir esta vida, con esta certeza, con esta pasión, que nuestro Cristo tiene todo en su lugar. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia dice: dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y se siente lejos de Dios? Hoy es un buen día acercarte a Dios. Hoy es un buen día de poner tu confianza en Él. No tienes que irte como llegaste. Puedes irte con el gozo de la salvación, con la certeza de tu alma que está en las manos de un Dios todopoderoso, y con la felicidad que usted ha conocido un Cristo victorioso. Si usted está aquí, está lejos de Dios, hoy es el día de la salvación. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a pasar. Vamos a orar por usted. Y si usted dice, hoy en día me siento desanimado y deseo oración también, el altar está abierto. Podemos orar junto con ustedes en este día. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Gracias.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.